Señor, de toda gloria, de toda honra y de todo poder, alabándote, bendiciéndote. Te alabamos, oh Adonai, porque toda la creación alaba tu nombre, glorifica, todo manifiesta la gloria de tu amado Hijo. Todo fue creado por medio de Él, para Él y para la gloria de Él, Señor, para que Él tenga la preeminencia en todo, bendito Dios. Gracias, porque a ti te plació reconciliar todo en Jesucristo, bendito Dios. Y nuestra libertad, nuestra significancia, nuestra identidad está en Jesús solamente. Por eso bendecimos, levantamos y exaltamos el único nombre, glorioso y verdadero, maravilloso, que es santo y justo, se llama Jesucristo. Padre, te alabamos por tu Hijo, al cual tú amas sobre todas las cosas, y tu voluntad está en Él, bendito Dios, el cual es la misma imagen de tu presencia, el cual vivió y se gozó en tu voluntad y nos mostró tu camino, nos mostró el corazón del Padre. Bendigo tu palabra, me humillo ante ti en esta mañana, bendito Dios, declarando que tengo gran necesidad de tu gracia. Padre, Abba Padre, necesito de tu gracia. Abba Padre, necesitamos de tu gracia para escucharte. Como una persona terrenal, caída, puede recibir palabras divinas, santas, sublimes, al menos que sea por tu gracia. Tiemblo delante de ti, bendito Dios. Tiemblo ante la gran responsabilidad que tú me has confiado, bendito Dios. Y delante de tu presencia, ante el trono, te pedimos gracias, Señor, para los oyentes, para toda la persona que escuche a través de esta cinta, esta palabra, bendito Padre. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Abre nuestro entendimiento, alumbra nuestros ojos para que no durmamos de muerte. Muéstranos la gloria de Jesús. Muéstranos la obra completa de la cruz, bendito Dios. Muéstranos, Señor, la condición del pecado del hombre. Muestra nuestra condición, ilumina nuestro entendimiento y danos salvación por tu Espíritu. Oh Padre Santo, para la gloria de tu amado Hijo, venga tu reino en cada oyente, bendito Dios. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Lo oramos, bendito Dios. Amén, amén, amén. El título que he puesto a esta primera charla de esta serie llamado El Verdadero Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y quiero comenzar con esta primera charla a poner las bases para que entendamos qué es el Evangelio de Jesucristo. Porque la iglesia de Cristo crece y se multiplica y se permanece y es poderosa por dos elementos. Por la predicación pura y verdadera del Evangelio y por el poder y el obrar del Espíritu Santo. Así que el tema de hoy día se llama Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, hermanos míos. ¿Y en por qué Cristo murió en la cruz? Deberíamos preguntarnos, ¿cuál fue la razón? Y muchos tenemos hasta la respuesta. Oh sí, Cristo murió por nuestros pecados. Tú vas por doquier, Cristo murió para mi salvación. Hasta sin reverencia. Hasta sin sentido, sin sabor, sin ningún valor, totalmente desintetizados de esto. Sin temblar en lo que estamos diciendo, que estamos en el umbral de la eternidad. ¿Por qué Cristo murió por nosotros? ¿Te has preguntado esto? ¿Tienes por lo menos cuatro dedos en tu frente para preguntarte tal cosa? ¿Por qué Cristo murió por ti? ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que venir a la tierra a morir por nosotros, hermanos míos? Y 1 Corintios capítulo 15 nos da la respuesta, hermanos míos. 1 Corintios capítulo 15 nos da la respuesta. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, hermanos santos. Otra vez, Cristo murió por tus pecados. Pero tenemos un problema, nosotros como hombres. No sabemos qué es el pecado. No tenemos la magnitud. No comprendemos la magnitud de lo que significa ser el pecado, hermanos míos, que llevó a Jesucristo a la cruz. ¿Conoces tu condición de lo que el Padre dice que es el pecado? El problema del hombre es que no conoce su condición caída de pecado, hermanos míos. El problema más grande en el día de hoy es que el hombre no se cree pecador. Hasta la filosofía, las escuelas, aún las mismas iglesias. Mejórate a ti mismo. Tú tienes una mejor estima de ti mismo. Uno habla con los papás y dice, mi hijo no es malo, mi hijo es bueno. Lo único que mi hijo necesita es Dios, pero mi hijo es bueno. En América el mensaje es, tú tienes casa, tienes esposa, tienes hijos. Lo único que necesitas para estar completo es Dios, como algo más. Eso es todo. Los padres defienden a capa y espada a sus hijos y no ven la condición de la santidad de Dios. No ven al Dios Todopoderoso y no ven la condición de sus hijos. Familias se dividen, hogares se despedazan por defender a un miembro de la familias de la iglesia se van de la iglesia con tal de que tú toques a un ídolo de su familia. No conocemos la condición de pecado. Si la conociéramos, no pusiéramos a nuestros hijos en un pedestal donde no estuvieran. Si tú conocieras la condición de pecado, tú cantarías, escribirías una canción de aleluya y le dirías, Señor, te alabo porque tú mandas a mi hijo al infierno. Si tú conocieras la condición de pecado, tú escribirías una canción de alabanza y le dirías a Dios, Señor, ese hijo mío merece el infierno. Si tú conocieras la condición de pecado, tú le dirías a Dios, Señor, yo estoy de acuerdo contigo. El cónyuge que yo tengo merece el infierno. Ahora, si tú conocieras la condición de pecado, tú le dirías a Dios, yo soy podrido, vendido al pecado. Por eso es que no conocemos la condición del pecado. Eso cuando nos dicen, ¿por qué Cristo murió? Por los pecados. Yo no soy tan malo de todo después de todos. Yo no peco tanto. Sí, yo peco un poquito, pero es pasable. Yo no peco tanto, hermanos míos. Yo peco de vez en cuando. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? El pecado es tan grande que la escritura se abre y no tenemos ni reverencia por las escrituras. ¿Sabes tú que no reverenciar la palabra es un pecado tan horrible? Dice, no hay temor en sus corazones. Dice el libro de Romanos 3. Si habla las escrituras. O las uñas, o el dibujo, o el diseño, la tarea de álgebra, cualquiera cosa, no tenemos reverencia por Dios. Deberíamos temblar por su santo nombre. Debemos temblar al decir el nombre de Jesús. Totalmente. Conociendo el juicio de Dios, no le reconocieron. Ni temblamos. ¿Por qué murió Jesucristo? Por el pecado. Ahora, ¿conoces el pecado? Yo oro que el Espíritu Santo nos ilumine y tenga para bien a cualquier humilde salvar hoy día. Primero, hermanos míos, ¿qué dice la Biblia acerca de ti? ¿Cómo es que te describe la Biblia, hermanos míos? No es lo que tú dices acerca de ti mismo, no es lo que tú piensas acerca de tus hijos. Mira cómo Dios te describe. Vamos a ver por las Escrituras cómo Dios te describe para que tú tengas conciencia por qué Cristo murió por ti en la cruz. Vamos a ver, primero, hermanos míos, todos, no algunos, tus pensamientos son malos. Todos tus pensamientos son malos. Dice Génesis 6:5, si gusta buscarlo en las Escrituras o mirar simplemente la pantalla. Todo designio de los pensamientos del corazón del hombre es continuo solamente al mal. Génesis 6:5. Te lo vuelvo a repetir. Todo designio, o sea, toda intención, todo motivo, toda acción del pensamiento del corazón del hombre. O sea, el pensamiento que tenemos, hermanos míos, es continuamente solamente hacia el mal. Y cualquiera me dirá, hermano Joel, pero eso es demasiado lo que usted está diciendo. Todo pensamiento mío y de mi hijito lindo, esa niña tan preciosita que yo la crié, yo le enseñé buenos modales a mi hijita. Bueno, déjame decirte, es Dios el que está diciendo esto. Dios está diciendo que todos tus pensamientos son malos. Hermano Joel, pues yo tengo pensamientos buenos. Déjame decirte, comparado con Hitler, tú eres bueno. Comparado con Dios, tú eres Hitler. Tienes que entender que Dios no es como el hombre. Pero todos mis pensamientos no son tan malos. Yo tengo pensamientos muchas veces buenos. Permíteme explicarte algo. Si pudiéramos sacar todos tus pensamientos hoy día y pasarlos en una vista panorámica como a través de un video, de una pantalla como la que tenemos en este momento, todos tus pensamientos, aquellos que solo tú conoces en secreto, si pudiéramos sacarlos en una vista panorámica, no solo tus hechos y tus palabras, sino tus pensamientos, yo te quiero decir, tú no volverías a este lugar nunca más. De la vergüenza. Tú tendrías tanta vergüenza que tus pensamientos sean expuestos. No sé, ese nadador famoso en esta semana lo descubrieron con marihuana, con droga, creo que fue, no sé qué. Y perdió todos los contratos. Eso tan solo por encontrarlo con droga. Ahora, ¿qué tal, hermanos míos, si pusiéramos todos sus pensamientos? No tan solo le quitaran los contratos, le quitaran las medallas. Y nadie lo tendría en ningún lugar de honra. Todo pensamiento del hombre, dice Dios, es malo. Y déjame decirte, Jesús murió por tus pensamientos. Porque tus pecados son de continuos. Ahí donde tú estás sentado tienes pornografía, tienes inmoralidad, tienes sensualidad, tienes ambiciones de dinero, tienes odio, tienes pensamientos de asesinato. Tienes el pensamiento que aborreces a tus padres. Yo odio a mi padre. No lo dices, está allá adentro. Yo odio a mi madre. Yo odio a ese pastor. Yo odio a esta iglesia. Yo odio este país. Si tan solo tuviera 10 millones de dólares, si tan solo tuviera 10 mujeres, si tan solo hiciera esto y lo otro. Oh, hermano, los pensamientos nuestros son tan podridos, tan contaminados, que nos avergonzaríamos. Tus palabras están llenas de pecado. Tus obras están llenas de maldad. Pero quiero decirte, tus pensamientos son vergonzosos. Tantas maldades han pasado por tu corazón y Dios lo ha visto todo. dice Cristo, ¿de dónde salen los adulterios? De adentro del corazón, los hurtos, la insensatez. ¿Sabes qué es insensatez? Un muchacho que no escucha, dice, es horrible ante Dios. La insensatez está en el corazón. David se describe a sí mismo. David se describe a sí mismo. Mi pecado está siempre delante de mí. No de vez en cuando, siempre está delante de mí. David reconocía de continuo, no hay nada que yo haga que no sea pecador. David se reconocía a sí mismo, yo soy de continuo en pecado, Salmo 51:3. Vamos a ver cómo Dios nos sigue describiendo. Número dos, segundo, tú naciste en pecado, hermanos míos. No tan solo tus pensamientos son malos, sino que desde que naciste es en pecado. Ese bebito tan lindo que estás esperando, Serfí está embarazada, ya nace en pecado. Patricia está embarazada, ya nace en pecado. La niña de Claudia que tanto queremos, que va a ser presentada en unos días, tan hermosa, nació en pecado, hermanos míos. No ha nacido aún y en el vientre ya es pecadora. Sus fibras, su sangre, sus moléculas son corrompidas. La Biblia dice que en Génesis 8:21, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Esa palabra juventud se puede traducir perfectamente desde su nacimiento, desde su niñez. El intento del corazón del hombre es de continuo desde que nace para el pecado, hermanos santos. Lo que tenemos que entender es que el hombre no nace neutral moralmente. El hombre no nace bueno y se va aprendiendo a lo malo por la sociedad. Es que me lo corrompió el del vecino. No, está en el corazón del hombre. Tu hijo nació en pecado. Tú fuiste formado cuando tus padres se unieron. Te formaron en pecado. Desde nacimiento. El hombre nace en pecado, inclinado por naturaleza en maldad, hermanos míos. Yo te quiero preguntar, ¿tienes tú que enseñar a un niño a cómo mentir? Con todo respeto, en la casa estábamos en una reunión de oración y un niño se acerca a Giovanita y le dice, Giovanita, quiero que me des también a mí un regalo, como le diste a mi hermanito, pero que no se entere mi mamá. Que Giovanita le dio un regalito a su hermanito. Y ese dice, Giovanita, ven acá. Y le dice, yo quiero un regalito también, pero no le digas a mi mami. Y no estoy ofendiendo a tal persona. ¿Tienes tú que enseñar a un niño la sensualidad? ¿La perspicacia? Levante la mano el padre que tuvo que enseñar a su hijo a ser egoísta. Mío. La primera palabra que aprendió Marjorie. Mío. Para enseñarle tuyo es difícil. Todavía llevo 20 años. Tuyo. Amén, amados míos. ¿Tienes que enseñar a un niño cómo manipular a sus padres? Papi, yo te quiero. Ok, ¿qué quieres? papi, tú eres lindo, tú eres el mejor predicador del mundo. Oh, ya quiere algo. Tú tienes que manipular. Todas las niñas que están aquí saben cómo manipular a sus papás. Y créeme, hermanos míos, tienes que enseñar a un niño cómo gritar. ¿De dónde sacaron eso? Está en su naturaleza de nacimiento. Tienes que enseñar a un niño cómo pelear, cómo esconderse cuando hace algo, cómo pretender. En otra oración en mi casa, un niño patea otra niña y la tira al piso. Y yo estoy viendo hacia atrás. Sí, tú le dices, no, yo no hice nada. Lo estoy viendo. ¿Tú tienes que enseñar a un niño a esconderse? No. Todos los niños. Toda la humanidad es así. Lo que la Biblia dice acerca de nosotros es verdad. Somos hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas caídos. He aquí, dice el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Pero raras veces, ¡ay, nació un niño! Una pecadora. Nadie dice eso, ¿cierto, hermano mío? Nadie dice, te felicito por la pecadora que has nacido. Por supuesto que no decimos tal cosa. Pero está implicado, hermanos míos. It's implied, it's there. ¿Por qué murió Jesucristo? Nosotros nos reímos. Y es chistoso, en cierto sentido. Pero sí, hermanos míos, nacimos pecadores. ¿Por qué murió Jesús? La Biblia dice que somos hijos de Adán. Dices, Romanos 5:12, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cómo que entró la muerte a todos los hombres? Desde que nacimos ya estamos muertos. Muertos contra Dios. Insensibles contra Dios. La muerte entró a todos los hombres. El pecado entró a todos los hombres, dice el libro de Romanos 5. Por la desobediencia de Adán entró en todos los hombres. Si usted pone a mi papá al lado mío, cualquiera dirá, ese es tu hijo. Si usted pone al lado de Brian, dice, oye, esa es la misma sangre. Nadie puede negar que soy hijo. No me tienen que hacer un examen del ADN. Es obvio, tenemos la misma calva. Es obvio. Mismo carácter, mismo caminar. Y tú pones a Brian, es idéntico, más joven, pero es lo mismo. Brian, you're coming this way. Dice, no lo recibe. No te preocupes. El tiempo te lo hace recibir. Amén, amados míos. Fuimos formados en pecado. Estaba el pecado en Adán, entró por primera vez en Adán, hermanos míos. Dice el versículo 19, constituidos pecadores. ¿Qué significa ser constituidos? Significa que su propia fibra es hecho de pecado. Fuimos constituidos pecadores, hermanos santos. Ya hemos visto todo pensamiento es de pecado. Hemos visto que somos nacidos en pecado. Vamos a ver ahora cómo nos sigue describiendo la Biblia. Tercero, nuestra justicia son como trapo de inmundicia. Otra vez, nuestra justicia son como trapo de inmundicia. Dice Isaías 64:6. Isaías 64:6, tan especial, nos describe. Sería bueno mandarte, oh, feliz cumpleaños, tu justicia son trapos de inmundicia. Happy birthday, I love you, by the way. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? ¿Qué significa todos nosotros somos como suciedad? ¡Qué tremendo! Todos, no algunos. Todos nosotros somos como suciedad. La pregunta que estamos respondiendo es, ¿por qué murió Jesucristo en la cruz? Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Qué significa, hermanos míos, que somos como trapo de inmundicia? ¿De qué está hablando? Permítame ilustrarlo. En una ocasión trabajé en un hospital, South Shore Hospital, en Far Rockaway. Trabajé como técnico biomédico. Estuve trabajando en varios pabellones, como cuidado intensivo, ICU, la zona pediátrica donde nacen los bebés, todos los pecadores, ahí los veía nacer. Más pecadores entran al mundo. Trabajaba en ER, en emergencia. Pero me tocó trabajar en un pabellón muy particular, no abierto al público. También había máquinas que mantener allí. Sobre todo había muchas máquinas de mantenimiento allí. Marcapasos, EKGs y todas esas máquinas. Había que darle mantenimientos. Así que alguien tenía que hacer ese trabajo. Éramos 3 en mi departamento para mantener todas las máquinas del hospital y estén cada día para responder a las emergencias. Así que había un pabellón muy particular, no abierto al público. Era el lugar de las enfermedades contagiosas. Había enfermedades bien raras, unas manchas negras, la gente blanca, una cara negra a la mitad, como con hongos extrañas. Y muchas de esas enfermedades hasta sin diagnóstico. Pero allí conocí algo en particular que nunca mis ojos se van a borrar. Era tan horrible aquel pabellón que cuando llegaba a mi casa, yo abría el apartamento donde vivíamos antes, en Brightwood, y mis niños salían corriendo y dicen, no me toquen. Me quitaba la ropa y la ponía a lavar y me entraba al baño a bañarme, a cambiarme de vestidura. Y ahora sí, abráceme, o lo abrazaba yo. ¿Qué fue lo que vi en ese pabellón? Yo conocí por primera vez pacientes de lepra. Lepra. La Biblia dice que todo lo bueno tuyo es como la lepra. La lepra lo corrompe todo. ¿Has estado alguna vez con un leproso? ¿Has visto realmente? No fotos. A mi hijo le dije ayer, búsqueme una foto, y la buscó para ponerla, pero la reunión anoche se acabó muy tardísima. Mi mami salía a las 3 de la mañana hoy día para Colombia. Después de la reunión tuve que ir corriendo de mi mami a verla y regresar. Bueno, un montón de cosas, todo el día ocupado. No pude terminar de poner estas fotos allí. La lepra es una enfermedad muy horrible. La carne se pudre. Se llena de materia, de pus. Su pura materia y sangre en cantidad. Hasta el punto que la carne se cae. Se hincha, se deforma la piel, se pudre, es doloroso, fétido y finalmente se cae. La gente literalmente pierde los dedos. Se le caen los dedos de lo podrido. Y te va matando lentamente. Es fétido, maloliente, horrible. Si yo trajera una persona con lepra hoy día y la pusiera aquí, ninguno de nosotros lo soportaríamos. Yo tuve que pedir una transferencia de ese pabellón. Nadie duraba más de un año en ese pabellón. Después que me pusieron ese pabellón, yo tuve que renunciar, aunque mi salario era muy bueno. no podía soportar eso. Ni aun las enfermeras podían atender a esos pacientes adoloridos. Su gemir era horrible. A una gran distancia tú sentías el olor fétido. Tú sabías que ibas caminando hacia algo y entre más caminaba era más intenso. Y ahí estaban las máquinas, respiradores, que había que darle mantenimiento. Ni los mismos parientes, familiares, venían a ver a esa gente. Nadie venía a ver a esa gente. Pero la Biblia dice que tú eres así. A los ojos de Dios, tú eres un leproso moral y espiritual. Sangre, materia estarían brotando de la carne podrida. Una persona tan fea que ni puedes mirarla. Ni puedes acercarte a ella. Ni puedes olerla. La Biblia dice que nosotros ante Dios somos así moralmente. El día de hoy la gente se ríe del pecado. Somos insensibles. Nos muestra sensualidad en la televisión. La compramos, nos divertimos, nos reímos, nos entretenemos de lo que estamos viendo. No corremos del pecado. Nos mofamos y no nos molesta. Somos el producto de una sociedad y cultura insensible al pecado. Vamos a la playa a ver la sensualidad. Nos vestimos sensualmente. Las muchachas se sienten contentas de ser sensuales y estar desnudas. Los hombres mostrando sus cuerpos en su Facebook. Give me your face, I'm gonna give you the book. Mostrando sus cuerpos. Oh, Dios te dice, yo te aborrezco. Hipócrita. Leproso. Toda tu justicia es trapo de inmundicia. Doble estándar. En un mes sale a evangelizar niños y en 3 días vas y hace todo lo opuesto. En un mes ora para que los niños reciban a Jesucristo cuando tú lo aborreces en tu corazón. Y no quieres su señorío. Dice Dios, dice, yo te aborrezco. Tú engañas al pastor, pero yo te conozco a ti verdaderamente. Yo sé quién tú eres. En una ocasión cantas alabanza y preparas los violines y las flautas. Pero yo sé quién tú eres a solas. Toda esa justicia que haces, todo eso que aparentas, para mí es repugnante porque yo sé quién tú eres en verdad. Vamos a decir, hermanos míos, que este leproso que está aquí es hediondo y maloliente, horrible. Vamos a decir que vamos a tratar de mejorar la apariencia y la presentación, la fachada de ese leproso. Así que vamos y compramos el mejor diseño posible. La tela más fina. El diseñador más excelente que haya. Traemos a los makeovers. Le ponen una peluca. Le ponen una máscara. Le ponen toda esa ropa. Le esconden todo lo podrido. Finalmente queda una persona presentable. Muy perfumada. Tú dices, ya está bien. Es cuestión de tiempo. ¿Sabes qué hace la lepra? Va a podrir la ropa finísima que se le puso encima. Yo no sé si usted ha notado esto, hermanos míos, pero yo sí lo he notado en mi hogar. Yo me enamoré de una preciosa chica y al final lo corrompí todo. Me casé y se corrompió mi matrimonio. Tuve hijos y se corrompieron mis hijos. Tengo una iglesia y mi iglesia se ha corrompido. Todo lo que toco es como una lepra que sale, aunque le pongo buena tela alrededor, aunque le ponga perfume, todo lo que toque se corrompe, se pudre. Hago un buen trabajo, es cuestión de tiempo, se corrompe. No importa. Aquella niña linda que presenté al Señor y bendijimos, precioso, la lepra estaba allí. Es cuestión de tiempo, va creciendo. Una abuela me puso las quejas, no, me dice, mi hija ya no quiere estudiar. Pero es la misma niña que hace años era preciosa ante Dios. La lepra va a salir a través de la tela y va a corromper a la misma tela. Y esa tela tan costosa, ahora ya nadie la quiere. Nosotros corrompemos todo lo que tocamos. Por eso es que tú y yo nada podemos hacer para salvarnos de nuestra condición. Nada. No importa lo que hagas, hermanos míos. Nos disfracemos, doctores, prosperidad, educación, talentos. Aunque te pista de talentos, de abogado, de médico, de estudiado, de diseñador, de arquitecto, ingeniero, lo que tú te quieras vestir, los disfraces que te quieras hacer, va a salir tu lepra. Aunque te cases en cortejo con el muchacho más especial, va a salir tu lepra, hermanos míos. Aunque te vayas a esta iglesia y te vayas a la iglesia más santa, desde el momento que tú llegaste, ya la corrompiste. Hay que entender que nuestras obras y logros son valiosas ante nuestros ojos. Pero son como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Nuestras mejores obras están contaminadas con la corrupción de nuestro corazón. No hay ninguna cosa que puedas hacer para presentarte ante Dios y seas aceptado. Permítanme explicar algo, hermanos míos. Otra vez pregunto, ¿por qué murió Jesús? Oh, por nuestros pecados, hermano Joel, es obvio, es por nuestros pecados. ¿Quieres recibir a Jesucristo? Repita la oración conmigo. Un pecador, un leproso, ¿quieres recibir a Jesucristo? Pero si tú apestas, tú estás leproso, tú estás lleno de pecado. Tú odias a tu padre, a tu iglesia, a Dios, a todo. Estás lleno de amargura, de hipocresía, doble estándar. ¿De qué Cristo me estás hablando? ¿Del que no te pudo cambiar? Nosotros no entendemos por qué murió Jesús en la cruz. Permítame ilustrarlo algo. Si yo le digo a mi esposa, te voy a matar, ¿es grave? Es grave, cierto mío. Hasta en amigo dice, te voy a matar. Hasta la mamá dice, ven para acá que te voy a matar. ¿Realmente lo está diciendo que lo va a matar? No. Es su mamá y es su hijo. Ven acá que te voy a matar, muchacho. Caramba, ¿por qué no obedeces? Lo que le está diciendo es que le va a dar una buena pela, pero no lo va a matar. Muy bien. Supongamos que tú vas al vecino y usted le dice al vecino, te voy a matar. Voy a hacer un ejemplo. Un hermano nuestro fue a Walmart. Y algo pasó allí y él dijo, yo tengo un revólver, lo voy a matar. Alguien escuchó. Llamó con el celular, 911. En menos de 5 minutos la policía estaba allí. Tan solo porque dijo, yo tengo un revólver. Eso fue lo único que dijo, aunque no tenía nada. Y realmente ni quería, nada más quería asustar para que la tenga. ¿Qué sé yo qué estaba haciendo? Una broma. Y este hombre le decía, tú bromeas fuerte, tus palabras son fuertes, cambia, vas a meterte en problemas. 3 años más tarde, dicho y hecho. fue en Walmart y dijo, yo tengo un revólver, te voy a matar. Llegó la policía, lo tomó arrestado y lo metieron en la cárcel por 3 meses. Perdió el trabajo. De la iglesia mandamos dinero para sostener a la mujer sola con los niños. Santiago como policía tuvo que dar vueltas. Varias cartas de carácter del pastor. Yo conozco a tal persona, hace educación en casa. Me llamaba el juez. ¿Usted conoce? Sí, yo lo conozco. Da la palabra, sí, soy el pastor. Cuando quiera, venga tal al juicio. Aquí estoy. Me llamaba el abogado. Y eso eran como 3 meses de llamadas telefónicas. Tan solo por decir, tengo un revólver. Muy bien, vamos a ver. Supongamos que tú vas al presidente. Ah, se ríen, ¿verdad? Saben ya, saben el ejemplo, ¿verdad, hermanos míos? Y usted le diga al presidente, te voy a matar. A ver. ¿Qué cree que pasa? A ver, hermanos míos, mira, no necesito ni explicar la ilustración. ¿Qué cree que pasa? Rafael Bustamante me contó ayer que él estaba trabajando, haciendo una inspección, y uno de los presos dijo, voy a matar al presidente. En 2 horas, él lo dijo en privado, en 2 horas estaba el CIA allí, y tomaron a ese hombre, y comenzaron a investigarlo. En tan solo 2 horas, tú hablas por el celular, yo voy a matar al presidente, en 2 horas tú tienes el FBI, CIA, ahí al lado tuyo. En 2 horas, ahí nomás, tan solo porque dijiste, yo voy a matar al presidente. Ahora déjame decirte, ¿contra quién pecamos? En tu corazón tú has dicho, yo aborrezco a Dios. ¿Contra quién pecaste? Yo no quiero su voluntad. Ay, hermano, pero fue un solo pecadito. Déjame preguntarte, ¿cuántos pecados hizo Adán? ¿Cuántos pecados hizo Adán que Dios estuvo tan ofendido para que todo el universo sea maldecido? No tan solo la tierra, todo el universo. Por un solo pecado. Oh, tú no entiendes que pecaste contra un Dios santo. Contra un Dios justo. Tú no entiendes que pecaste contra Dios santo y poderoso. Y Dios te va a juzgar. Tu pecado no es contra la iglesia, tu pecado no es contra los hermanos. David dice, yo pequé contra ti. David no dice, yo pequé contra Betsabé. Y temblaba David, sabía lo que había hecho. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios airado. Oh, hermanos, no entendemos. 40 años atrás, haz un estudio en la historia de México. Haz un estudio. Haz un estudio 80 años atrás. ¿Cómo era castigado el adulterio? No el adulterio. Una mujer en la playa como hoy día se visten. Una joven como hoy día se viste en la playa. Y de repente va a México, a Cancún, a las playas de Cancún o las playas de Acapulco hace 80 años atrás y se viste de la misma manera. Pongamos una de nuestras niñas, metámoslas en una máquina de tiempo 80 años atrás y la llevamos a Acapulco y le ponemos y dice, pasa con tu vestido de baño. ¿Sabías tú cómo históricamente
lo corregían primero con azotes. Azotaban literalmente la espalda de esa muchacha. Y después de azotarlo, 3 meses de cárcel. ¿O no entendemos que la lepra nos está corrompiendo? 40 años atrás, en este país, lo que hoy día llamamos libertad, se horrorizaban. Nuestros abuelos se horrorizarían de los nietos hoy día. Yo les quiero decir algo. Cuando nuestros abuelos eran niños, los abuelos de ellos dirían, caramba, qué corrupto está esa nueva generación. ¿Te das cuenta cómo nos estamos corrompiendo? Corrompiendo. Hace 30 años atrás nadie se imaginaba la aprobación de matrimonios de lesbianas. Nadie. Nadie se imaginaría. Nunca en su mente hubieran pasado esa tremenda lepra. Oh, no entendemos, hermanos míos, cómo el pecado se va corrompiendo. Y que hemos pecado contra Dios. Número 4, hermanos míos. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué murió Jesús? Y la respuesta es, Jesucristo murió por nuestros pecados. Y estamos tratando de entender qué es el pecado en el hombre. Para que tome la muerte de un Dios. Para liberarnos de tan horrenda situación. Número 4. Tú no eres justo. Tú no eres justo. Tú no eres justo, hermanos míos. Dice Romanos 3:9, todos están bajo pecado. No hay justo, ni siquiera uno. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Increíble. Es lo que dice la Biblia. Dios dice que no hay justo. Lo que pasa es que nuestra mente no entiende. ¿Qué es justo? ¿Qué es ser justo, hermanos míos? Ningún hombre de Adán hasta ahora ha sido justo. ¿Qué significa ser justo? La palabra en hebreo significa ser derecho. Algo derecho significa que era justo. Pero no tan solo tenía que ser derecho, sino hacia dónde apuntaba. Para que algo sea justo, no tan solo tiene que ser recto o derecho, tiene que apuntar hacia Cristo. Si no apunta hacia Cristo, la dirección correcta no es justo. Aquí tengo otro palo más. Entonces se dice que este segundo palo es justo respecto al primero. En la propiedad de justicia. Tiene que ser recto, aunque es más pequeño, pero es recto. Va a la misma dirección. Entonces se dice, es justo. Pues yo le quiero decir, ¿es recto este palo? Sí. Ahora mírenme aquí en esto. Tiene la misma dirección, aunque es recto. Y por eso que hay predicadores que aunque tienen la verdad, están en una iglesia, pero no apuntan hacia Cristo. Entonces no es justo. Tú te puedes aprender los mandamientos. Puedes memorizar las escrituras. Puedes cantar las lindas canciones. Te puedes vestir de monje. Pero si no apuntas hacia Cristo, si no te conformas a Cristo, no es justo. Y la Biblia dice, no hay nadie que se conforme a Cristo. Este es Cristo, dice, no hay nadie que se conforme a Cristo. No hay uno. Todos nacieron torcidos. Todos se desviaron. Cada quien busca su propio camino. Cada quien piensa para sí. Ninguno piensa como Cristo. Ese era el molde. Jesús era el molde. Es el molde. Hace años conocí un ministerio llamado, escúcheme bien claro, Creciendo en Gracia. Yo estaba muy joven. Tenían iglesia aquí en Nueva York, o tienen, no soy, me desligué ese ministerio hace años. Lo he seguido simplemente por los reportes de la televisión. Creciendo en Gracia, y jalaban a multitudes. Las iglesias estaban llenas. Llenas de esto. Yo lo veía desde lejos. Y dice, lo siento, no es justo. Pero pastor, no, siento, no es justo. ¿Por qué no era justo? Creciendo en gracia, su doctrina es, Cristo te perdona lo que sea y tú puedes vivir como te da la gana. Básicamente es eso. Y en ese entonces cantaban aleluya, evangelizaban y todo el mundo allí. Otra doctrina de ellos es, escúcheme, oh hermano santo, escúcheme esto, hermano santo. Otra doctrina de ese ministerio es que Cristo se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. There you go. Para que yo fuese enriquecido, yo necesito dinero. Vamos a ver esta doctrina. Cristo se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. ¿De qué es que yo era pobre? ¿De dinero? Si aquí ponemos 10 millonarios, necesitan los millonarios más dinero. Cristo se hizo pobre para que los millonarios tengan más dinero. ¿De qué es que yo era pobre? De justicia, de santidad. El santo que era santo se despojó de su santidad para que yo fuese santo. El justo, el recto, se hizo pobre, se desligó totalmente para que yo reciba su justicia. ¿Entendemos, hermanos míos? Oh, pero se dice claramente, se usa hasta la Biblia. Cristo se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. Así que Dios quiere que yo tenga un Lexus. Y allí estaba. Oh, hermano, así parecidito, mire, parecidito. Ahí está. Años atrás. No parecía desviado. Pero cuando tú estás con el Espíritu Santo y conoces la verdad, dice, eso está torcido. No parece mucho. Es cuestión de tiempo. Que eso que parece torcido se va. Desviando. Han pasado creo que 12, 15 años. Y el pastor central de esa iglesia dijo, yo soy Dios en la tierra. El pastor central de esa iglesia se ha divorciado 3 veces. Casado 3 veces en la iglesia. El pastor central de esa iglesia gana $36,000 al mes. Y lo último que vi en el cable, lo estaban reportando. Y en burla, él dijo, yo soy el anticristo. Y se marcó 666. Y toda la iglesia la marcó 666. Si no me cree, simplemente ponga Creciendo en Gracia en Google. Y usted va a ver toda la porquería. Justo es Cristo. Yo te quiero preguntar, ¿eres tú igual que Él? Este es Cristo que es recto y apunta para Dios. ¿Eres tú igual que Él? ¿Eres tú? ¿Honras tú a tus padres como Cristo honró al suyo? ¿Obedeces tú los mandamientos como Cristo obedeció los mandamientos? ¿Adoras al Padre como el Cristo lo adoró? ¿Eres puro sin inmundicia como Cristo fue sin inmundicia? ¿Manejaste el dinero como Cristo lo manejó? ¿Eres justo? Deja preguntarte, ¿tu hija es justa? ¿Apunta a tu hija para Cristo? ¿Tu vestidura apunta para Jesús? Oh, hermanos, la Biblia dice, no hay justo. No hay justo. No hay uno que sea igual como mi Hijo, Jesucristo. Justo según Dios, hermanos míos, es todo aquello recto que toma la misma dirección de Jesús, hacia Jesús, para que Él tenga la preeminencia en todo. Así que no tan solo tiene que ser recto, sino que tiene que apuntar a Jesús. Los fariseos eran rectos, pero no apuntaban hacia Jesús, por lo tanto no eran justos. Tú te puedes aprender los mandamientos, hacerte una monja, esconderte en un lugar secreto, llenarte de ceniza, quitar internet, Facebook y todas las porquerías más, quemar toda tu ropa indecente. Y todavía no apuntas hacia ese Jesús, no eres justo. Y quiero decirte, Dios está airado contra ti porque has pecado contra Él. Todo lo que es de Dios es recto y apunta hacia una sola dirección, hacia su Hijo amado. Toda dirección del Padre, el Padre nada más tiene una sola dirección. El Padre apunta hacia Jesús. Todo fue creado para Jesús, toda alabanza para Jesús, todo ángel para Jesús, todo trono para Jesús, toda rodilla para Jesús, todo matrimonio para Jesús. Déjame decirte, te casas para Jesús. Despiertas y trabajas para Jesús. Es tu misma dirección para Jesús. Oh, eres cristiano, mío, dame dinero, ayúdame a pagar el mortgage. Me preocupo por mi homeschooling, me preocupo por mi iglesia, haz que mi iglesia crezca. Oh, hermano, no sabemos orar porque no estamos apuntando hacia Jesús. Mi iglesia, mi casita, mi renta, mi carro, mi escuela, mi ropa, mi matrimonio, mío, Señor, bendíceme, apúntame hacia mí. Dios dice, yo apunto hacia una sola dirección y escucho solo una oración, aquella que da gloria a Jesucristo. Si no nos conformamos a la norma de Dios y nos desviamos tan solo un poquito, ya no somos justos. Nosotros no somos justos porque no nos conformamos a la naturaleza y voluntad de Dios en la persona de Jesucristo. Ni tenemos el poder para hacerlo. ¿Quién nos puede salvar? ¿Quién me puede hacer recto? ¿Quién me puede a mí hacerme recto y que yo apunte a Jesús? ¿Quién me puede obligar a mi mano que apunta hacia mí y mi boca que habla para mí, mis pensamientos que piensan para mí? ¿Quién me puede cambiar de esa naturaleza a que yo ahora apunte para Dios? ¿Quién me puede cambiar de ser egoísta? Egoísmo significa apunta para mí. Cada quien hizo para su propio bolsillo, hermanos míos. Así, ¿qué es la salvación entonces? Salvación es el poder solo de Dios para conformarnos al molde de Jesucristo. Solo Dios me puede salvar. Y romper ese antiguo molde, Jesús no lo quiere arreglar. Jesús no quiere arreglar la lepra. Quiere darme un cuerpo nuevo, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y Él lo quiere hacer hoy día. Si es que el Espíritu Santo hoy día te está hablando. O si no, seguirás en tu lepra. Y seguirás a tu infierno. Y canciones se van a escribir hacia ti. Alabanzas, gloria a Dios. Envía a ese pecador al infierno. Número 5, hermanos míos. La Biblia dice que no tan solo, hermanos santos, nuestros pensamientos son de continuo malos. No tan solo nacimos en pecado. No tan solo, hermanos santos, no somos justos.
Pues la Biblia dice claramente, hermano santo, que no entendemos. Tenemos una mente tan caída que aunque nos expliquen, no lo podemos comprender. Al menos que Dios venga por su Espíritu Santo y nos despierte. Yo tengo malas noticias, papá, que estás aquí. Tú no puedes despertar a tu hijo. Solo Dios lo puede despertar. Para que entiendas que la salvación es solo de Él. No es de tu homeschooling, no es de tu currículo, no es porque, no, el que Dios tenga misericordia. Dice Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay. Y eso yo creo que incluye a tu hijo también. Yo creo que te incluye a ti, hermanos. Dice, ser entendido, hermanos míos, es buscar a Dios. Por el engaño del pecado tenemos una mente reprobada. Una mente que no entiende, hermano santo. No sé si usted está viendo algo aquí, hermano, escúcheme esto. Tengo una mente reprobada. El siguiente texto, si no se me... Ajá, aquí está. Quienes habiendo entendido, presta atención a la palabra de Dios, el verdadero evangelio, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, quienes habiendo conocido, ¿quieres saber algo? No hay ateos. Sí, hermano Joel, yo soy ateo. No eres ateo. En la tierra no hay ateos. Te lo digo y te lo demuestro. Este versículo me demuestra que no hay ateos. Habiendo conocido a Dios. Dice Romano 1, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dice Romanos 3, habiendo entendido el juicio de Dios. Tú no tienes que explicarle el juicio de Dios a nadie, lo entienden. Y por eso se empeñan a negarlo. ¿Por qué razón? Porque en el momento que admitan que hay un Dios, saben que tienen que dar cuenta. Pero allá adentro en su conciencia, en sus corazones, cada supuesto ateo sabe que hay un Dios. Han hecho estudios de gran cantidades de famosos ateos. Y en el momento de la muerte están chillando como mujer en parto. Lea los últimos minutos de Charles Darwin. Gritaba, lloraba. Lea los últimos minutos de Carlos Marx. Lea los últimos minutos de Angel. Toda esa gente tan atea y tan perversa. Lloraban porque sabían que iban a darse a tener cuenta con Dios. No entienden. No conocen a Dios. Permítanme ilustrarle algo, hermanos míos. En una ocasión, Jovenita estaba conmigo, allá en Washington. El predicador David Barton nos mostró unos libros de lógica, álgebra, trigonometría, ciencias, inglés, historia, literatura. Lo pasó, yo me acerqué, como me encantan los libros, libros bien amarillos, con cuidado había, trataba de entenderlo, me costaba trabajo entenderlo, esos libros. Por cierto que hay un DVD al respecto, si gusta le hago una copia de esa prédica. Y él preguntó a los, habíamos como 100 pastores, una cena preciosa en la Casa Blanca, bien bonita, una cena para pastores, ese hombre nos explicó todo el Capitolio, maravilloso, foto por foto, nadie conoce mejor historia de esa manera cristiana como este hombre. Le recomiendo, busque en internet, David Barton, le dijo, es el mejor dinero, mejor pagado. Que David Barton en persona le dé el tour de la Casa Blanca. Créame, es otra manera de ver a América. Ok. Después de aquel famoso tour, una tremenda cena, senadores y congresistas oraron, predicaron y nos exhortaron los pastores. Nos mostraron aquellos libros. A mí me encantan los libros. He estudiado. Me creo por la gracia de Dios una persona entendida. Y me costaba trabajo entender esos libros. Y este hombre preguntó, ¿sabe de qué nivel son esos libros? Todos creíamos que eran de nivel universitario. Y David Barton dijo, no. Son de octavo grado de hace 200 años atrás. Los campesinos de ese entonces sabían y saben más que todos nosotros hoy día. Ves a un joven, pregúntale, graduado de coles, ¿qué es justificación? ¿Qué es propiciación? ¿Qué es iniquidad? No son entendidos. No tienen mente. La lepra los ha corrompido y la mente está reprobada. Tan solo en Estados Unidos, perdón, en Nueva York, Nueva York, si es que no ha leído la prensa, escuche, tan solo han estado en Nueva York en esta semana 15 escuelas por su rendimiento académico las van a cerrar y algunas ya están cerradas. Por su rendimiento académico, 15 escuelas han estado de Nueva York. Estas escuelas fueron evaluadas y sacaron D. Las escuelas. Si la escuela sacó D, ¿cuánto sacan los muchachos? Si la escuela es reprobada, ¿cómo estarán los muchachos? No entienden, no tienen luz. Déjame decirte, al menos que el Espíritu Santo te ilumine, tú no entenderás el Evangelio. Tu mente no puede comprender los misterios de Dios. Amén. Ay, Señor, ten propiciación de mí. Sé propicio a mi pecador. La gente no entiende que ha nacido enemigo de Dios. ¿Entiendes eso? La gente no entiende que tú no buscas. Ah, es que yo estoy buscando a Dios. No, no lo estás buscando. Porque si lo buscaras, ya hubieras rendido tu voluntad a Dios. Tú no estás buscando a Dios. Estás buscando un Dios que no pida tu voluntad. Yo estoy buscando a Dios. Porque buscar a Dios significa que cuando lo encuentre, yo tengo que rendir mi voluntad, hermanos santos. Sexto, tú eres inútil. Romanos 3:12 dice, a una se hicieron inútiles. Una de las características de las personas no cristianas, las personas pecadoras, hermanos míos, es que son inútiles para el Señor. ¿Cuántas personas en las iglesias no hacen nada en el nombre del Señor? No hacen nada por años, años sin hacer nada. ¿Son qué cosas? Inútiles. Las iglesias están llenas de pecadores. Simplemente, son inútiles. Una descripción de los incrédulos que son inútiles. Así lo describe Dios en su santa palabra. Y la iglesia está llena de personas no cristianas, hermanos míos. ¿Sirves tú a Dios? ¿Qué gloria has traído a Dios? ¿Piensa tu pensamiento? ¿Formas tu vida para servir a Dios? Número 7, hermanos míos. Tú no haces lo bueno, dice la Biblia. Romanos 3:12 dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Hay muchas personas que piensan que Dios tiene una balanza allá en el cielo, pesando. Que si tienen más obras buenas que malas, van a entrar al cielo. Si yo tengo más obras buenas, porque en el pasado hice obras malas, pero ahora voy a hacer obras buenas, ya todo está bien. La Biblia dice, no eres bueno. No eres bueno, hermanos míos. Con un solo pecado basta. Como le dije antes, ¿cuántos pecados cometió Adán? Uno solo. Bastó un solo pecado de Adán para que sea tan horriblemente, eternamente,
Quiero decirte algo. Dios es eterno. Y el juicio de Dios es eterno. Cuando Dios te condena, tienes que pagar eternamente. La muerte de Adán fue eterna. Y el precio que tenía que ser pagado era eternidad. Por eso que Dios tiene que enviarte al infierno eternamente. Porque la sentencia es eterna. Supongamos que una persona vaya a la corte en la tierra y lo sentencian ¿cuánto? A ver. 30 años, 40 años. Algunas personas las sentencian 300 años. Significa que va a morir en la cárcel. Algunas 130, 40. Mi sangre ardía de aleluya. Yo no peco mucho, hermano Joel. Dice, no hay uno, no hay uno. Son solo uno. Número 8. Tú no tienes temor de Dios, dice la Biblia. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos, de sus ojos. Vivimos como queremos. Temor de Dios es aquello que hacemos a sola, en secreto. Y sabemos que Dios está allí en presencia. Cuando mis padres no están, ¿qué hago con la computadora? Cuando mis padres no están, ¿qué hago con el teléfono? Yo tengo que esperar a mi papá para coger el teléfono, para hablar mis basuras. ¿Qué es temor de Dios? Temor de Dios es lo que yo hago a solas cuando nadie me está mirando. Amén, amados santos. Si es que son santos. Cierto, hermanos míos. Los cristianos jugamos con los mandamientos. Y no tenemos reverencia a Dios ni a su palabra. Dice, no hay temor delante de sus ojos. Número 9, hermanos míos. Tú estás bajo el juicio de Dios. Dice Romanos 3:19. Todo el mundo quedó bajo el juicio de Dios. Para que toda boca se cierre, todo el mundo quedó condenado. No hay ni siquiera uno. Todos fuimos condenados por la eternidad. Con un solo pecado que hubiéramos hecho. Es más, sin haber hecho pecado. Tan solo por nacer de Adán. Tan solo por haber nacido de Adán. Ya tenía eternidad en el infierno. Todo el mundo quedó bajo el juicio de Dios, aunque no haya hecho nada, tan solo por haber nacido. Hay una frase popular, dice, el pecado de nacer. Tan solo por haber nacido, ya tengo eternidad, hermanos míos. Todos somos responsables delante de Dios. Toda persona, tanto moral o inmoral, una persona cabal o depravada, todos están bajo condenación, hermanos míos. Oh, que el Cristo Santo tenga para bien mostrarnos nuestra condición de estar bajo condenación. En una ocasión vi un hombre que perdió una cantidad grande de dinero y lloraba desesperado. Tenía que dar cuenta a la corte, estaba desesperado por el dinero. Yo decía en mi corazón, si tan solo lloráramos así por la condenación eterna que tenemos. Una ocasión vi una madre venir desesperada por su hijo, desesperada, hay que orar, hay que ayudar, hay que hacer algo para salvar a mi hijo. Y yo decía, si tan solo llorara así por la condenación eterna que tiene su hijo. Oh, nosotros lloramos por las cosas más equivocadas. No sabemos que tú estás aquí sentado y tienes una sentencia de muerte, de eterna condenación. No un año, tres meses, de eterna condenación, hermanos míos. La razón es que juegas a ser cristiano. Vienes los domingos y eres inútil por años. No tienes temor, no eres reverente. Es porque nunca te has visto condenado. Quiero decirte, tú no has nacido de nuevo. Porque si hubieras nacido de nuevo, tú tuvieras la naturaleza de Jesús hoy día. Tenemos que ser honestos, hermanos. Y tengo que decirte en amor, pero decirte que por causa del pecado, la ira de Dios está sobre ti. Quiero agregar algo importante. Yo no sé si han escuchado esto, este cliché cristiano muy popular que no se escuchaba hace 75 años atrás. Yo no sé si usted ha escuchado esto. Dios ese no es el cliché, lo debes poner mejor. Dios odia al pecado, pero ama al pecador. ¿Lo has escuchado? Hasta en los polos, en las camisetas. Dios odia al pecado, pero ama al pecador. ¿Lo has escuchado? Es muy popular en nuestras iglesias. Dios te ama. Donde tú estás, Dios te ama, hermano mío. Y entonces bajan las luces. Espera, un momentito, a ver. Un momentito, a ver. Uno cierra los ojos. Dios te ama. Y la música suave. Jesucristo te ama. Donde tú estás, Jesús te ama. Es la herejía más grande que he podido escuchar. Vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice que Dios no tan solo odia al pecado. Déjame decirte, Dios odia al pecador. ¿Estamos claros en eso, hermanos míos? ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que dijeron dos o tres. No me gusta eso, pastor. ¿De dónde sacó esa locura? A mí se me han enseñado en los últimos 40 años que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. ¡Dios me ama! Vamos a ver si es cierto. Salmo 5, verso 4. En adelante, dice la santa palabra de Dios. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Ama Dios la maldad? No. Vamos a ver. El malo no habitará junto a ti. ¿Ama Dios al malo? No. No tengan miedo de decir amén. Si está escrito, es la verdad. Aunque haya sido tu teología de 40 años torcida, tu evangelio torcido, un evangelio equivocado. Por eso que estoy diciendo el verdadero evangelio, hermanos míos. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. No dice que Dios odia la iniquidad. Dios dice que aborrece al que hace iniquidad. ¿Estamos claros en eso, hermanos míos? Verso 6. Destruirás a los que hablan mentira. No dice que Dios destruirá la mentira, sino al que habla la mentira. Amén, amados míos. Al engañador Dios lo abomina, dice el Salmo 5:6, hermanos, aunque estamos leyendo. Pero cualquiera aquí puede aludir, pero hermano Joel, la Biblia dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces parece una contrariedad. Salmo 5 dice que Dios no tan solo aborrece el pecado, sino que aborrece el pecador. Y Juan 3:16 dice que Dios ama a los pecadores. ¿Quién me puede resolver ese dilema? A ver, hermanos míos. En su santidad y en su justicia, Dios tiene que odiar al pecado y al pecador. Pero en su amor, Dios es tan grande que Dios escoge amar al objeto de su odio, proveyéndole un camino de salvación a través de Jesucristo. La ira de Dios viene sobre el pecador, pero en su amor Dios dio un camino donde el pecador puede ser salvo. ¿Puedes comprender eso, hermanos míos? Pero si el pecador no acepta a Cristo, lo que le espera es la ira de Dios. Si el pecador no aborrece el pecado y corre a la misericordia de Jesús, al único camino que Dios proveyó, la ira de Dios reposa eternamente sobre él. El odio, el enojo, el rechazo, la indignación de Dios reposa sobre él. Otra persona puede argumentar, pero hermano, Dios es amor y por ello él no puede odiar. ¿Cómo un Dios de amor puede odiar? ¿Han escuchado ese argumento? Pero yo te digo, Dios es amor y por ello tiene que odiar. Se lo puedo demostrar. Vamos a ver. Levante la mano, a ver. Levante la mano toda persona que ama a los niños. A ver. Toda persona que levanta a los niños. Sharon ama a los niños. Muy bien, quiero ver. Toda persona que ama a los niños. A ver, hermano Torres, ama a los niños. Toda persona que ama, a ver, Marjorie no ama a los niños. Levanta las manos. Todo. Algunos aman a los niños a la mitad. Amo, pero no muchos. Andrea, levanta la mano, Andrea. Ok, hermanos míos. Mantenga la mano levantada. Ahora que usted ama a los niños, me ha dicho que ama a los niños. ¿Odia usted el aborto? Usted me dice que ama a los niños. Pero baje la mano si ama el aborto. Baje la mano si ama el aborto. ¿Cómo tú puedes amar a los niños y amar el aborto? Lo mismo es. Pueden bajar la mano, hermanos míos. Ya mi esposa estaba cansada. Dice, ya. Dice, ya. Ya no más niños, ni aborto, ni nada. Amén, amados míos. Dios ama y por eso tiene que odiar, hermanos míos. Si Dios ama todo lo que es santo y justo, Él tiene que aborrecer todo lo que contradice a su naturaleza santa y justa. Dios ama todo lo que es justo, santo, lo recto. Y Dios aborrece todo lo que es torcido, a lo que no se conforma a ese estándar justo. Dios ama lo justo y Dios aborrece lo injusto al impío. Lo que muchos no quieren comprender es que la ira de Dios está contra todo aquel que ama la maldad y que contradice la naturaleza santa de Dios. Algo interesante, tú buscas la palabra ira en el hebreo, es bien interesante, porque el hebreo es ilustrativo. Para cada palabra hay un picture, hay una ilustración. Tú buscas la palabra ira y viene de la palabra narices y narices abiertas. Narices abiertas. ¿A qué se refiere esto? No sé si has visto un toro. ¿Cómo tú sabes que un toro está respirando humo y está para atacarte y está con ira, con enojo para atacar? Tú lo conoces si la nariz del toro se abre y bota humo. Cuando un toro bota humo para la nariz, corre porque no está fumando. Va a buscarte. Déjame decirte, la Biblia dice que las narices de Dios botan humo contra ti. Las narices de Dios están enojados, airados contra ti, porque tú no te conformas al estándar justo de Dios. Y quiero decir, no hay educación en casa, no hay papá, no hay iglesia, no hay libro, no hay consejería, no hay psicólogo que te conforme a la medida de Cristo. Solo el poder salvador de la cruz. Solo el poder regenerador del Espíritu Santo. A través del arrepentimiento y poner la fe en Él, hermanos míos. La ira de Dios. Salmo 7:11 dice, Dios es justo y Dios está airado. La palabra airado, búsquela. Botando humo por sus narices. Contra el impío todos los días. Ay, que yo creía que Dios me amaba al pecador. La Biblia mía dice que Dios está airado todos los días contra el pecador. Si no se arrepiente, Dios afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado, hermanos míos. Puede seguir la siguiente, Marjorie, por favor. La ira de Dios contra el malo, hermanos míos. Cualquiera me dirá, hermano Joel, pero Cristo viene dentro de 1,000 años. Cristo quizá venga dentro de 500 años. Sí, pero yo te quiero decir, tú lo vas a ver en menos de 100 años. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero algunos aquí lo van a ver en 5 años. Algunos de aquí lo van a ver en 10 años. ¿Estás listo para ver a Jesús dentro de 15 años? Don Francisco fue a ver a Jesús hace unos días, ¿se acuerda? Y estaba entre nosotros. Todos aquí tenemos una cita con el toro airado. Y sus narices están botando humo. Ahora les voy a enseñar algo que es la verdad más importante en toda la Biblia. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Y es el misterio más difícil de las Escrituras. Y me humillo ante Dios para que pueda explicarlo un poco, hermanos míos. Si Dios es justo, este es el problema. Si Dios es justo, Él no te puede perdonar. Si Dios es justo, Él no te puede perdonar. Y si Dios te perdona, Él no es justo. Ese es el problema de todas las Escrituras, hermanos míos. Si Dios perdona al pecador, Dios se hace injusto. Dios se hace abominación. ¿Cómo puede Dios ser justo y a la vez perdonarte? Déjame darte una ilustración. Supongamos que hoy vayas a tu casa después de la reunión. Dios guarde tu familia, Dios guarde tu vida, pero es un ejemplo. Dios, la sangre de Jesús te cubra y Dios siempre te guarde. Supongamos que vayas a tu casa y encuentres a toda tu familia asesinada en el piso. Entras a tu casa, la puerta está rota. Y encuentras a tu esposa y a tus hijos, a tus señoritas sangrando y tiradas en el piso. Y al entrar en una recámara te das cuenta por los ruidos que el asesino todavía está allí. Y el asesino está tratando de escapar por la ventana. Acá el asesino se sale por la ventana, tú sales corriendo por la puerta, lo vas persiguiendo, y por tu desesperación, como un rayo, lo persigues y lo capturas. Luego lo llevas a la policía, donde es arrestado. Y comienza el juicio contra aquel asesino que mató a tus 4 hijos y a tu amada esposa. No tan solo los mató, los violó, los maltrató y finalmente le quitó la vida. Tus manos están llenas de sangre, pero no de la sangre del asesino. Están llenas de la sangre de tu propia familia, de tu propia hija. Aquel asesino estaba lleno de sangre. Al tú capturarlo, la sangre de tu familia está en tus manos, en tu cuerpo. Tú llevas al asesino a la policía, es arrestado, comienza el juicio contra aquel asesino que violó y mató a tus seres queridos. Después de un largo proceso, el juez dice, ¿estás listo?
Yo soy un hombre lleno de amor y por lo tanto yo te perdono.
Tú estás allí en la corte, te quedas sorprendido. Todo el mundo se despierta. Y el juez repite, yo soy un hombre lleno de amor. Yo te perdono.
Déjame decirte cómo tú reaccionarías.
A ver, alguien me dice. A ver, alguien me dice. Tú gritarías. No es justo. No es justo. Definitivamente aquel es un juez injusto. Allí ves que aquel hombre camina al lado tuyo y sale libre. Y tú no puedes hacer nada. Al lado tuyo y te dice, no me puedes tocar. El amor de él me dejó libre. Y sale a su próxima víctima. Levantas fondos, busca los medios de comunicación, haces una página de electrónica, haces cuantas cosas sean posibles para que se te haga justicia. La gente se entera, las comunidades te apoyan, hacen marchas, hacen pancartas y dicen, juez injusto, juez injusto. ¿Por qué es injusto? Porque dejó libre a un culpable. Porque perdonó a aquel asesino que debía de morir. Una de las quejas de nuestros países latinos, a ver, de Colombia por lo menos, ¿cuál es? A ver, hermanos míos. No hay justicia. Ve a México. No hay justicia. La misma policía está envuelta, corrupta, en la FARC. La misma policía está envuelta y corrupta. No hay justicia. ¿Por qué? Porque los culpables salen libres. Yo te pregunto, entonces, ¿cómo Dios justo te puede perdonar? ¿Entiendes eso, hermanos míos? ¿Cómo Dios justo te puede perdonar? Mira lo que dice la Santa Escritura. El que justifica al impío es abominación a Jehová. O sea que si Dios te justifica, Dios te perdona, Él se hace abominación. Él te hace abominación. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonarte y todavía ser justo? Si Dios te perdona, Él no es justo. Y se hace a sí mismo abominación. Déjame preguntarte, ¿los ángeles cayeron? ¿Dios los perdonó? Ahí está Satanás. Yo caí, yo pequé en el cielo. Los ángeles pecaron conmigo también. ¿Por qué tú perdonas al hombre? A ver, tú no eres justo. No nos perdonaste a nosotros, pero perdonas a los hombres. Tú no eres justo. Tú eres santo y tú no toleras en comunión al pecado. ¿Por qué tú dices que eres amigo de Abraham? Si tú eres santo, ¿por qué eres amigo de Abraham? A ver, hermanos míos. Si tú eres justo y santo, ¿por qué escoges a Israel como tu pueblo? Si eres santo y justo, ¿por qué perdonaste a David? Yo también pequé. Ahí está Satanás levantando. Oh, aquí muchos se me han acercado. Hermano Joel, usted no hizo justicia hace 3 años. Algunos se enojaron y se fueron de aquí. ¡Usted no es justo! Si Dios te perdona, Dios no es justo. ¿Cómo el Dios justo podía caminar con Abraham y declarar a Abraham su amigo? Oh, yo sé que el Espíritu Santo está obrando hoy día aquí. No en todos. Pues yo sé que el Espíritu Santo está ministrando el corazón para dar con una sola alma que se ha salvado hoy día. Y quiero decirles, no te voy a pedir que levantes la mano ni que venga acá al frente. Yo voy a terminar la predicación y el Espíritu Santo va a hacer su obra en tu corazón. ¿Cómo puede Dios perdonar cuando la justicia de Dios demanda que mueras? Si Dios no te castiga, si no te condena, entonces Él es un Dios. Si Dios te castiga y te condena, entonces Él es Dios justo. La justicia demanda que todos nosotros seamos condenados al infierno. La ley demanda nuestra muerte. En el español muy antiguo, hay una palabra llamada propicio, una palabra del latín, propicio. Satanás en su obrar ha quitado todo valor de las palabras. Y una palabra que hemos perdido en nuestro valor es propicio, casi no la usamos entre nosotros. La propiciación, una palabra muy importante en el lenguaje de la salvación. Déjame ilustrarlo para que tengamos entendimiento qué es propicio. Supongamos que yo soy un esclavo en los tiempos antiguos. Y en tu ausencia, que eres mi amo, yo te robé y le falté el honor a tu familia. La ley declaraba que todo esclavo que robaba y que faltaba el honor a uno de los miembros de la familia debería morir. Esa es la ley lo que declaraba. Entonces, tú como amo me llevas a las autoridades para ejecutar justicia sobre mí. Allí, delante de las autoridades y en la corte, yo como esclavo me postro a tus pies y te clamo con gran ardor. Por favor, sé propicio a mí. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ten misericordia de mí. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Sé propicio a mí. Estoy diciendo, sé injusto. No haga justicia, perdóname. ¿Te das cuenta de lo que estoy pidiendo? Te estoy pidiendo que tú desobedezcas a la ley. Te estoy pidiendo que tú seas injusto. Si la ley demanda que yo muera y tú no lo haces, entonces tú eres un criminal también. Si Dios no hace justicia sobre mí, yo también, o Él también es injusto. Vamos a ver un pasaje en la Biblia que usa esta palabra. El siguiente. A unos que confiaban en sí mismos, Jesús les refirió una parábola. Que confiaban en ellos. Ay, yo no soy tan malo, yo soy justo. Eran fariseos, eran personas religiosas. Yo no soy tan malo. Yo voy a la iglesia verdad viviente, yo doy mis diezmos y yo doy una canción. Yo pretendo atender a la prédica. Y ese es todo mi cristianismo, así que yo no soy tan malo. Así que unos que pretendían ser verdad viviente, pero que no lo eran, Jesús les refirió una parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. publicaron una palabra muy despectiva. Eran judíos que servían para los romanos. Lo consideraban traidores. Uno de ellos era Zaqueo. Imagínense. La Biblia dice, Jesús dice, si tú tienes una ofensa contra tu hermano, deja tu ofrenda allí y reconcíliate con tu hermano. Si tu hermano no se reconcilia, si tu hermano no perdona y no hace las paces, dice, tenlo por gentil y por publicano. Palabra de Jesús. Tenga esa persona que persiste en su amargura y en su enojo y en no perdonar, tenlo por gentil y por publicano y sea excluido de la iglesia. Son palabras firmes de Jesús, hermanos míos. Así que había un publicano que fue a orar. El fariseo oraba consigo mismo. No oraba con Dios, oraba consigo mismo, porque había hecho un Dios a su imagen. Y oraba de esa manera: Dios, te doy gracias, porque no hay como los otros hombres. Yo no soy como los otros hombres. Yo soy superiores. Yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy adúltero. Ni aún soy como este publicano, sucio. Yo ni siquiera soy, te doy gracias porque yo no soy. Señor, te doy gracias porque yo hago un buen homeschooling y esa gente no hace buen homeschooling. Señor, yo te doy gracias porque yo sí busco la oración y la gente otra no hace. Yo te doy gracias porque yo no soy una ramera como los otros adúlteros, yo sí soy limpia. Unos que se confiaban en sí mismos. Mientras el publicano hoy decía, yo ayuno dos veces. Yo doy diezmo de lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, ni siquiera se acercaba, tirado su rostro en el piso, ni aún levantaba los ojos, sino que se golpeaba su pecho y decía, ¿qué decía, hermanos míos? Dios, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Perdóname. Perdóname. Mira lo que dice Jesús. Os digo que este publicano descendió a su casa justificado, recto. Mire, recto. El publicano regresó a su casa recto. ¿Por qué? Porque se humilló. Yo te pregunto, ¿te estás humillando hoy día? ¿Tienes actitud de humillación? ¿Tienes rostro de humillación? ¿Está tu corazón temblando ante Dios hoy día? ¿Ante esta palabra? Os digo que descendió a su casa justificado. El problema más grande en la Biblia es, ¿cómo puede Dios perdonarte a ti, un transgresor de la ley y santidad de Dios, y todavía ser justo? ¿Cómo puede Dios perdonarte a ti, un transgresor de su ley y de su santidad, y todavía ser justo? Pero Él lo hizo, hermanos míos. Dios lo hizo. Dios abrió un camino. Dios proveyó un camino en su Hijo Jesucristo. ¿Sabes cómo lo hizo Dios? Dios bajó a la tierra en su Hijo, en el Señor Jesucristo. 100% Dios y 100% hombre. Y vino a la tierra y aunque era Dios, vivió, escúcheme, 100% como hombre, pero con el valor de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, murió como hombre, pero con el valor de la cruz. Él valía como Dios, aunque era hombre. Como hombre, estuvo totalmente sujeto a sudor, sujeto a los mosquitos, sujeto al calor, al frío, a las heridas, al dolor, al cansancio, al hambre, al sueño. Y sobre todo vivió 100% sujeto al Padre. En total obediencia y entrega, era recto, era justo. Vivió para glorificar al Padre en todo, en pensamiento. Fue justo. en acciones fue justo. Él caminó en la tierra como hombre, sujeto a la ley de Dios en todo, hermanos míos. Fue un hombre perfecto, santo, fue un verdadero, el único, justo en la tierra. Eso es importante que tú lo veas, porque Dios nunca abandona al justo. La promesa de Dios dice que Él nunca abandona al justo, y sin embargo Dios dice, Elí, Elí, sabata matami. ¿Por qué dice eso Dios? Si tú eres justo, ¿por qué abandonas al justo? Tu promesa dice, nunca abandonaré al justo. Yo soy justo en pensamiento, justo en obra, justo en acciones. Yo fui perfecto. ¿Por qué me abandonas? Si tú eres justo, aquí voy a enseñarle algo muy grande, importante. Oh, hermanos míos, yo oro que Dios te dé resurrección hoy día. Porque tú vas al infierno. Y tu Padre va a cantar aleluya el día que vaya al infierno. Yo voy a hacer una pregunta. Si yo respiro, es por la gracia de Dios. Si yo levanto este brazo, es por la gracia de Dios. Si yo amo a mi hijo, es por la gracia de Dios. Si yo amo a mi hija, es por la gracia de Dios. Si ellos me aman a mí, es por la gracia de Dios. El día del infierno, el día del juicio, Dios va a retirar la gracia. Y los mismos padres van a cantar, aleluya. Sí, Señor, mándalo al infierno, eternamente. Dios va a quitar la gracia de tu corazón y tú mismo vas a escribir, mándalo al infierno. Quiero enseñarte algo muy grande, hermanos míos. Muchos de los predicadores, cuando hablan de la cruz, no entienden esta verdad. Muchos dicen, los judíos y los romanos mataron a Jesús. I'm sorry. No es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que los judíos y romanos mataron a Jesús. ¿Quién mató a Jesús? A ver. ¿Quién mató a Jesús? A ver, hermanos míos. A ver. I sent him there. It was my place. The Father. The Father crushed Jesus. I can prove it to you by the scripture. Por las escrituras les puedo probar. Si eres cristiano hoy en día, si la mente ha pasado de muerte a vida, no fue porque los hombres lo hicieron. Fue porque el Padre lo hizo. Oh, Padre, quiero que tú veas esto, hermanos míos. Quiero que tú veas algo tan horrible, hermano santo. Algo tan tremendo. Brian, ponte acá, Briancito. Este mi hijo, el día que nació yo me alegré. Canté de gozo por mi hijo. Tiene 20 años. Yo estoy seguro que cualquier padre tomaría esta posición. El que haga daño a mi hijo se mete conmigo. No es cierto que el que haga daño a tu niña, Winston, se mete contigo. No es cierto, Tim Salyer, quien haga daño a tus niños se mete contigo. Pero yo les quiero hacer, mostrar algo. El padre fue el que hizo el daño. Fue el padre que mató a su propio hijo. Por ti. Fue el padre que mató a su propio hijo por tu lugar. Para que tú todavía tengas una actitud de rebelde. De ingrato. De frío, de inútil, de dormido. El padre mató al hijo por ti. No fueron los romanos, no fuiste tú. Fue el padre. Porque el único juez era el padre. Tú nunca has sido juez. Tú eras el pecador. Tú eras la víctima. ¿Cómo tú puedes ser juez y matar? ¿Quién te dio esa posición? ¿Cuándo los judíos eran jueces? El padre era el juez. Y el padre mató a su propio hijo. Por tu posición. Isaías 5, 53 dice: hasta aquí nos quedamos. El morido, herido fue por nuestras rebeliones. Decía 53, 5. Pero él no está, ahí no está diciendo quién lo mató. Él fue morido por causa de tu pecado. Pero ahí no está diciendo que fueron los judíos, sino por causa de tus rebeliones. Molido, ¿sabes qué es molido? Búscalo. Hecho polvo. Crush. Como un ajo. No sé si has visto un ajo. Ese es moler. Moler ajo. En el pilón. Molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo cayó sobre él. Pero ahí no está diciendo que los judíos los mataron. Ni los romanos los mataron. Ni la cruz los mató. No fue la cruz. No fueron los clavos. Ay, que la lanza al costado. Esos fueron los medios. Pero el que lo hizo. ¿Quién fue el que lo hizo? Sigue el siguiente versículo. Con todo, Jehová, en inglés dice, se agradó. Y pleases him, en inglés dice. Y please the Father. Con todo, le agradó al Padre quebrantarlo. ¿Quién fue el que lo quebrantó? El Padre. Sujetándolo a padecimiento. Fue el Padre el que lo mató. Fue el único juez que lo podía sentenciar. El juez justo tenía que matarlo para que seguía siendo juez. Satanás no podía decirle: yo pequé y tú perdonaste a ellos. Jesús decía: Abraham es mi amigo porque mi hijo murió por él. Israel es mi pueblo porque mi hijo murió por ellos. David pecó, pero yo lo perdono porque mi hijo, yo lo mato a mi hijo en su lugar. Déjame decirte una cosa. Hay una historia linda en el Antiguo Testamento. Va Isaac con su padre. Abraham con su hijo Isaac. Y está la leña. Abraham levanta el cuchillo para degollar a su propio hijo. La historia termina linda. Cualquiera que hemos leído dice: wow, qué historia tan bella. Uno dice: wow, yes. Pues déjame decirte, la historia no terminó. El padre le quitó el cuchillo a Abraham y lo tuvo por 2000 años. Y 2000 años más tarde, el padre mató en lugar de Isaac, en lugar tuyo, mató a su propio hijo, para que tú aborrezcas el pecado. Si tú amas el pecado, tú no has nacido de nuevo.
Eres religioso, pero no has nacido de nuevo. Quiero decirle, si tú amas el pecado, tú no has nacido de nuevo. Si tu voluntad no ha sido quebrada, tú no has nacido de nuevo. No has sido regenerado. El que dice, yo le conozco y anda en tinieblas, la verdad no está en él y es un mentiroso. Si tú amas el pecado, no has nacido de nuevo. ¿Estamos claros, hermanos míos? Ya se los dije, Señor. No están en mis manos su sangre. Tú vas al infierno. Si no corres a Jesús. Señor, fui fiel. Yo se los dije. Amén, amados míos. En inglés, the chastisement of our peace was upon him. And with his stripes we were healed. Yet it pleases the Lord. It pleases the Lord to bruise him. Who bruised Jesus? The Lord. ¿Quién llevó a Jesús a la cruz? El Padre. Jesús murió bajo la furia de su propio Padre. La justicia total del Padre tenía que cumplirse. Todo el juicio, todo el enojo, toda la ira, toda la indignación contra el pecado cayó sobre Jesús. Veamos algo importante, hermanos míos. Algo importante. Hay una promesa bíblica. Dios jamás olvida a un justo. Su mano nunca se quita de un justo. Cuando Dios me llamó hace años atrás, me llamó con esta palabra y me decía, yo me decía, deja el trabajo. Señor, ¿y cómo, cómo? Señor, deja la profesión, deja tus estudios. Y el Señor me dio esta promesa. No he visto justo desamparado, ni su descendencia jamás que mendigue pan. Desde ese día llegó sobre la familia de Aforí una bendición que nunca había experimentado. Hasta el día de hoy. Dios es fiel a su promesa y nunca desampara a un justo. Nunca. Soy justo en Cristo. Porque recibí a Jesús y Él me dio una nueva naturaleza. Un nuevo corazón. Y quiero cada día ser más recto y apuntando a Jesús. Sé que soy chiquito, Él es grande, soy chiquitito. Hasta más chiquito con eso, pero estoy apuntando hacia Él. Y cada día quiero crecer más. Y algún día cuando lo vea a Él, seré cara a cara con Él, igual que Él. La promesa dice, Dios nunca desampara a un justo. Vamos a ver qué pasó en el huerto, para que sepamos el verdadero evangelio. El pecado no separa de Dios, y Dios no tiene compañerismo con el pecado. Vamos a ver en Mateo 27, verso 45. Si gusta buscarlo en la escritura o mirar en la pantalla simplemente. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Es decir, desde las 12 del mediodía hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? En la cruz, Cristo, por causa de nuestros pecados, Él fue abandonado por el Padre. El Hijo de Dios que siempre había gozado del compañerismo, la comunión perfecta con el Padre. El Padre y el Hijo estaban perfectos en unidad y en gozo. Tenemos que entender algo, hermanos míos. Ojalá podamos comprender esto. En los tiempos de Jesús no habían libros, pero no habían números.
No habían los números de los versículos, números, capítulos. Así que si yo te decía, búscame el Salmo 15, no había número. La manera en que los rabinos llamaban tu atención a una porción era decir la primera frase de esa porción. Pues supongamos que yo te quería llamar al Salmo 1 entre nosotros. Salmo 1 es obvio, buscas el 1 y es el 1. En ese entonces no. Para buscar el Salmo 1, yo como rabino tenía que decirte, bienaventurado el varón. Entonces tú ibas a buscar la porción que comenzaba, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos. Bueno, Jesús está en la cruz y está diciendo a la gente, ¿quieren saber lo que está pasando? Jesús está gritando, ¿quieren saber lo que está ocurriendo aquí? Jesús está diciéndole, busquen la porción que comienza, Elí, Elí, lama sabatami, y entenderán lo que está pasando. Y esa porción es el Salmo 22. Comienza justo con la misma frase. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús está preguntando. Y este es el argumento de Jesús. A través de toda la historia de Israel, Dios jamás había abandonado a su pueblo si caminaba en santidad. Dios jamás abandona a un justo. Es el argumento. Pero yo estoy aquí. Yo que soy tu hijo justo. Yo que soy tu hijo fiel. Estoy colgado en una cruz. Y tú me has abandonado. ¿Por qué? El versículo 3 nos da la respuesta. Tú eres santo. Porque tú eres santo. Versículo 3. Porque tú eres santo. Y el versículo 6 dice, y yo soy gusano. Ahí está la respuesta. Versos 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre. Tú eres santo, y lo comparo con el versículo 6, yo soy gusano. En la cruz, el precioso Hijo de Dios llegó a ser la lepra. El precioso Hijo de Dios llegó a ser gusano y por lo tanto fue abandonado por el Padre. No solamente Dios es santo, hermanos míos. Dios no tiene compañerismo con el pecado. Por lo tanto, si tú amas el pecado, yo no creo que tú has nacido de nuevo. Tú engañas a tus papás. Ya cambié, papi. No, tú no has cambiado. Tú sigues amando al pecado, por lo tanto, no has nacido de nuevo. Dios es justo y tiene que castigar el pecado, hermanos míos. Recordemos cuando Jesús estaba en Getsemaní. ¿Qué tenía en la copa Jesús? ¿Qué había en aquella copa? Tres veces, Señor, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Tres veces. ¿Qué había en la copa? La ira de Dios. Y Jesús tomó toda, no quedó ni una gota ni para ti. Si tú eres justo, si recibes a Jesús hoy día, o cuando Él te despierte, quiero decirte, nunca la ira de Dios será para ti. Porque toda la ira de Dios se la tomó Jesucristo. Toda la ira de Dios fue sobre Jesús. Él fue molido y no dejó ni una gota para ti. Y tú tienes que correr a la cruz, al amparo, al arrepentimiento y aborrecer el pecado. Pero si tú no corres a la cruz, la ira de Dios es sobre ti. Porque Él fue molido por tus pecados.
por tus rebeliones, por tu maldad. ¿Qué estaba dentro de aquella copa, hermanos míos? Y cuando Jesús estaba colgado en la cruz, Él tomó la copa de la ira de Dios que estaba reservada para ti. Él no dejó ni una gota, hermanos míos. Imagínate una gran represa. Estoy casi para terminar. Imagínate una gran represa de agua de 1,000 pies de altura y 1,500 pies de ancho. Y unos cuantos tantos pies de espesor, deteniendo la fuerza de un gran río. Y ahora imagínate que tú estás atado en el camino de ese río y la represa se rompe. La fuerza de ese río es tan grande, la fuerza de ese río es tan grande que el acero lo hace como papel. La fuerza de ese río es tan grande que destruye edificios y lo hace como polvo. Cuando ese río cae sobre ti, no queda ni rastro, quedas pulverizado. Esa es la ira de Dios. Y en lugar de tú estar allí, es Jesucristo. Es Jesucristo allí, hermanos míos. Imagínate también una pared entre Dios y tú. Y cuando Cristo murió, esa pared se quitó. Y Él te invita, hey, ven, yo te quiero hacer justo, igual que mi hijo. Yo te quiero dar una nueva naturaleza, igual que la de mi hijo. Mi hijo andaba en luz, yo voy a hacer que tú andes en luz. Mi hijo andaba en verdad, yo voy a hacer que andes en verdad. Mi hijo andaba para mi gloria, yo voy a hacer que andes en mi gloria. Mi hijo se gozaba y me llamaba padre, yo voy a hacer que tú me conozcas, igual que mi hijo me conocía. ¿Comprenden eso, hermanos míos? Esas son las noticias más maravillosas del Evangelio. Entender el mensaje del Evangelio es uno de los privilegios más grandes de las Escrituras. Y que Dios te está llamando a la salvación. El último slide. Dice, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Un solo pecado, el de Adán. Pero la vida vino a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Primero, debes reconocer tu pecado. Sí, sí, Señor, yo reconozco que mis pensamientos son de pecado. Yo reconozco que yo nací en pecado. Yo reconozco que yo soy ese leproso. Yo reconozco que todo lo que toco se contamina y se corrompe. Yo reconozco que yo no soy justo. Yo reconozco que yo soy desviado. Yo reconozco que si tú quitas la gracia de esta iglesia, los hermanos van a cantar aleluya para mí, para que yo vaya al infierno. Yo reconozco que yo soy pecador y que está de continuo en ti. Segundo, debes recibir el camino que Dios proveyó, el único camino que se llama Jesucristo. El único camino de la salvación, de recibir su reino, se llama su Hijo Jesús. Jesús, a través, por medio de la fe, yo recibo esa salvación. Si has perdido tu virginidad, si has estado en droga, si has estado en malos caminos, cualquiera que sea tu pecado, tu pasado, Cristo te quiere perdonar. El Padre quiere caer la ira sobre Jesús y a ti darte una nueva naturaleza, darte un nuevo corazón. El Padre te ama tanto que no te quiere dejar torcido. Amor es transformación. El Padre te quiere hacer igual que el Hijo. Quizás nunca, yo creo que nunca vamos a ser tan alto como Él, pero vamos a ser chiquito al lado de Él, rectos como Él. Él es mi hermano mayor. Y Él no es mi pana. Él es mi Dios. Tercero, debes pedir a Dios una nueva naturaleza que agrade a Dios en todo. Esta es la naturaleza de Jesús. Se le llama justificación de vida y se recibe por la fe. Cuarto, debes crecer en la salvación que has recibido. Esa nueva naturaleza en ti cada día va creciendo en amor hacia Él, en verdad, en luz para Él. ¿Cómo conocemos que hemos nacido de nuevo? Es un examen que vamos a hacer la próxima vez que me toque predicar. Hay 5 pruebas para saber si yo soy regenerado. Yo voy creciendo en salvación. Déjame decirte, si has hecho la oración que hacen los niños por la calle, 15 niños recibieron a Jesús. No, hermanos míos. El diablo aún cree. La evidencia de que has recibido a Jesucristo es que amas la luz, que amas su verdad, que amas traer gloria a Dios. Examínate, dice 2 Corintios 13:5. Examínate para ver si estás en la fe. Pruébate si estás en la fe. Y número 5. Debes vivir para traer gloria y honra a la persona y nombre de Jesús en todo lo que hagas. Ahora escúchenme, hermanos míos. Yo les mando, en el nombre de Cristo Jesús, que se arrepientan. Yo les mando en el nombre de Cristo Jesús que se arrepientan y reciban el reino de Jesucristo. Recibid el Evangelio. Recibid las buenas nuevas. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y hoy digas en tu corazón, no delante de mí, delante de Él, yo recibo el regalo de la vida eterna. Si ese eres tú, hermanos míos, quiero que hagas esta oración conmigo, en tu corazón. Si es que realmente el Espíritu Santo hoy te ha despertado. Padre, lo siento. Porque tu Hijo merece mejor de lo que yo he predicado. Y yo oro, Señor, abre los corazones para poder mirar la salvación que solo se encuentra en Jesús. Si hay alguna persona hoy en día escuchando que tú quieras salvar, te suplico por tu amado Hijo que tú lo despiertes para salvación. Haz que resplandezca la gloria del rostro de Jesús sobre esta persona. Padre, sopla eternidad. Sopla a Jesús en tal corazón. Para gloria de tu nombre y para el reino de tu amado Hijo glorioso, yo mando a esta iglesia que se arrepienta. Yo mando a todo oyente a que reciba a Jesucristo y aborrezca el pecado y las tinieblas y huya de la maldad. Henos aquí, bendito Dios. Nos arrepentimos y abrimos nuestro corazón delante de ti. Es nuestra oración. Amén, amén y amén, hermanos míos. Glorias al Señor.